Capítulo 8. Necesitamos estar más cerca. ¿Qué sensación experimentas cuando un cachorro o un gatito es tan increíblemente lindo que quieres apretarlo y nunca soltarlo? Eso es lo que Annabelle sentía por Benjamin. Él era su todo. En su círculo de amigos, eran la pareja. Todos les decían Venana. Era un poco vergonzoso. Ben lo toleraba. Pero a Annabelle le encantaba. Desde cualquier punto de vista, la relación de Venana era increíble. Esto era algo bueno, pues era la primera vez que Annabelle se entregaba por completo. Todo iba bien, casi demasiado bien, lo cual daba miedo. Annabelle sabía que si la relación no funcionaba, eso la devastaría. Cargaba con una molesta sensación de vulnerabilidad. Como es lógico, cuidaba su relación. En los últimos tiempos había sentido que Ben se alejaba. Al sentir la creciente distancia, ella insistió en que pasaran todavía más tiempo juntos. Aún así, nunca lograba sentirlo lo suficientemente cerca. Era desconfiada y buscaba todo el tiempo señales de problemas, y las encontraba. Benjamin rechazaba las nuevas peticiones, las necesidades de Annabelle y su control constante. Annabelle insistía en que eso era romántico, una señal inofensiva de lo mucho que él le importaba, tan solo algo que hacen todas las buenas parejas. Ella creía que él se sentiría halagado y, todavía más importante, amado. Pero Ben se sentía sofocado. Revisa tu punto ciego. Cuando pensamos en relaciones románticas, a menudo imaginamos a dos personas acurrucadas junto al fuego, disfrutando felices de cada momento juntos y reflexionando sobre su destino compartido, uno al lado del otro. La verdad es que una relación está más cercana a esto. Dos personas que intentan sincronizarse siempre que sea posible, pero que acaban pasando una gran parte del tiempo separados, cansados, estresados y viviendo en dos mundos diferentes. Si nuestra relación parece quedarse corta, la duda se infiltra. No queremos perder algo tan importante. En vez de darle rienda suelta a nuestros impulsos sobreprotectores, es mejor que pongamos nuestra fe en la fuerza inherente de nuestra relación. Claro que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Muchos de nosotros queremos más cercanía. Un estudio longitudinal a gran escala, con más de 1.500 adultos en sus 30, reveló que el 57% se sentía demasiado distante y quería más cercanía. Ese es un gran problema, porque si las personas no obtienen la cercanía que desean, se deprimen, sienten menor satisfacción y compromiso en su relación, y piensan más a menudo en terminar. Esto suena mal, pero la sugerencia no es resolver cualquier brecha insistiendo en una mayor cercanía. No queremos perder a nuestra pareja. Todos anhelamos una relación amorosa, segura, confiable y cómoda. Sentir inseguridad en algo tan importante como nuestra relación puede volvernos inquietos e inestables. Nuestra pareja es la persona de la que dependemos. Si nuestra confianza en ese vínculo se ve afectada, nos sentimos amenazados y nos preocupa ser abandonados. Podemos responder de dos maneras. Primero, enfocarnos en la autoconservación y levantar muros. Se siente bien porque sabemos qué tan increíblemente devastados estaríamos si nuestra relación fracasara. Por eso hacemos todo lo posible para evitar esos malos sentimientos. La preocupación por ser heridos y abandonados supera nuestro deseo natural de conexión. Todos tenemos preocupaciones y a veces exhibimos impulsos de autoprotección. Sin embargo, cuando este enfoque cauteloso de la intimidad es generalizado, los investigadores lo consideran un estilo de apego evasivo. Segundo, cuando comenzamos a sentir que la relación afloja, nos aferramos más. Nuestro sentido de vulnerabilidad nos anima a ser hipersensibles a cualquier signo de distanciamiento. Para frenar la incertidumbre, redoblamos nuestra conexión buscando formas de acercarnos y fortalecer nuestro vínculo. Hacerlo nos permite sentirnos más seguros en nuestra relación y nos preocupa menos el posible abandono. Pensamos que, entre más cerca estemos de nuestra pareja, será más difícil extrañarla. Sentirnos abandonados, solos o tristes, o preocuparnos por con quién pasa el tiempo. Esta es una estrategia común para aquellos con un apego ansioso o preocupado. Es lógico querer construir un vínculo más fuerte, pero cuando este deseo se vuelve más opresivo o unilateral, se pueden generar verdaderos problemas. Querer estar más cerca podría derivar en comportamientos cada vez más exigentes, encimosos y de búsqueda de atención que pronto se vuelvan agobiantes, sofocantes y opresivos para nuestra pareja. Es muy contraproducente. A nadie le gustan las parejas necesitadas. Un equipo multinacional de investigadores trabajó con una muestra de más de 5.000 estadounidenses sobre los principales factores de ruptura en las relaciones. Estar demasiado necesitado fue el número 3 en la lista. La cercanía óptima es un objetivo resbaladizo y difícil de definir. Cada vez que logramos una mayor cercanía, de inmediato nos acecha la idea de que nuestra relación mejoraría si tan solo estuviéramos un poco más unidos. Tentados por este pensamiento, nos preocupamos. Nuestra inquietud con respecto a la cercanía también nos vuelve hipervigilantes. Ahora comenzamos a enfocarnos en las acciones y gestos de nuestra pareja, en un intento por captar pistas sutiles sobre cómo se siente. Impulsados por un deseo intenso de estar con nuestra pareja, podemos pasar mucho tiempo contemplando nuestra ansiedad sobre el futuro de la relación. Cuando nuestra pareja comienza a sentirse distante, dejamos de pensar con claridad. El problema real de la relación es toda esta atención mal colocada. Según un estudio de 2018, cuando las personas sentían con regularidad que su pareja no quería acercarse tanto, su relación era más volátil. En otras palabras, preocuparse demasiado por la cercanía es una fuerza desestabilizadora que conduce a más altibajos, más conflictos y una menor calidad de la relación. En última instancia, aferrarse con tanta fuerza conduce a problemas más grandes que los que intentamos resolver. Protegiendo lo nuestro. A veces, utilizamos estrategias más sutiles para reforzar la confianza mermada. Por ejemplo, nos aseguramos de que todos en nuestra vida vean que somos una pareja feliz. ¿Y qué mejor lugar que las redes sociales? Al revisarlas, de inmediato asumimos que todas las parejas sonrientes, con sus citas nocturnas y sus retratos familiares perfectos, confían por completo en su relación. Falso. Una investigación de 2019 demostró que la gente más preocupada por la cercanía de su relación era más propensa a usar Facebook en busca de atención positiva y reafirmativa de parte de los demás. Las personas tienden a hacer visible su relación cuando se sienten inseguras de los sentimientos de su pareja hacia ellas y de la relación en general. Hacen que su relación sea más notoria al incluir a su pareja en su foto de perfil, publicar más fotos juntos, etiquetar y revelar detalles privados. Aquellos más inseguros son propensos a publicar cosas sobre la relación en los días de más incertidumbre. Este tipo de publicaciones quiere mostrar fuerza y certeza, cuando la realidad es que revelan todo menos eso. También hay un lado más oscuro. Aquellos que buscan una mayor cercanía en su relación son más propensos a estoquear o vigilar las redes sociales de su pareja. Por ejemplo, su perfil de Facebook. Espiar a nuestra pareja para ver lo que ha publicado en los últimos días podría parecer inofensivo, pero también sugiere problemas más profundos, como los celos. Cuando algo amenaza la estabilidad de nuestra relación, las alarmas se activan. Pensar en la posible pérdida de algo que apreciamos tanto nos llena de celos. Irónicamente, aunque los celos emanan de la incertidumbre, una investigación de 2018 encontró que a menudo combatimos esos sentimientos tratando de poner celosa a nuestra pareja. No queremos perderla. ¿Y qué hacemos? Conseguimos que sea ella quien se preocupe por perdernos a nosotros. Lo que es aún más irónico, además de contraproducente, es usar el distanciamiento como una técnica para inducir celos. Creamos una brecha artificial. nos llenamos de ocupaciones y no tenemos tiempo para ver a nuestra pareja, o la ignoramos y hacemos planes sin ella. La esperanza detrás de esta estrategia manipuladora es que nuestra pareja sienta la distancia, se preocupe y se motive a cerrar la brecha. Ahora sí, hará todo lo posible para mejorar la relación, incluso acercarse a nosotros para curar sus propios celos. Ajá, si tan solo fuera así de simple. Hay tres posibles respuestas a los celos inducidos. Nuestro compañero puede intentar mejorar la relación, puede volverse agresivo, arrojar cosas, golpear una pared, o puede hacerse a un lado. Entonces, no solo aumentan las probabilidades de obtener una mala respuesta, sino que una de esas respuestas, la retirada, es la antítesis de lo que estamos buscando. Al manipular a nuestra pareja para que se acerque, en realidad la estamos alejando más. Si fortalecer la relación es el objetivo, es más probable que aumentar los celos haga lo contrario. De hecho, los celos son una de las razones más comunes para la violencia en pareja e incluso el asesinato. Las relaciones con más celos son menos satisfactorias y los efectos dañinos de los celos en la relación se magnifican para quienes están desesperados por cercanía. Los celos también desencadenan pensamientos repetitivos sobre la pareja, una mayor vigilancia y, en última instancia, una menor satisfacción en la relación. Tenemos un punto ciego que nos hace ver nuestros celos como una petición de mayor cercanía y un signo positivo de nuestra devoción, cuando en realidad son una señal de alerta. No solo debemos reconocer las implicaciones negativas de nuestros celos, sino que también debemos darnos cuenta de cómo una pareja celosa es una amenaza para la relación. ¿Qué significa estar cerca? Provocar los celos de la pareja suena extremo o pasivo-agresivo. En cambio, para lograr la cercanía que deseamos, podríamos buscar una solución más obvia: la atención total. Simplemente pasar más tiempo juntos, sin nadie alrededor. No de una manera que dé miedo, sino más tiempo a solas, más tiempo de calidad juntos. Las posibilidades son infinitas. Pueden pasar el rato juntos haciendo casi cualquier cosa: lavar la ropa, ir de compras, cocinar, comer, ver televisión, salir, limpiar, hacer ejercicio, trabajar en la casa, etc. Es un buen comienzo, pero si nos morimos de ganas de profundizar el vínculo con nuestra pareja, esos comportamientos cotidianos podrían parecer superficiales, pues se enfocan solo en el tiempo que pasamos juntos. Para tener una experiencia de cercanía completa, pasar el rato no es suficiente. También queremos una conexión más profunda, definirnos a nosotros mismos como parte de un nosotros. Buscamos fusionar nuestra identidad con la de nuestra pareja, renunciando a partes de nosotros en el camino. Suena romántico, pero puede ser contraproducente. Esta combinación nos dificulta saber dónde termina una persona y dónde comienza la otra, lo que lleva a que confundamos nuestros propios rasgos con los de nuestra pareja. Deseamos tanto una relación cercana y amorosa que estamos dispuestos a sacrificar quiénes somos para lograrla. Las científicas de relaciones Erica Slaughter y Wendy Gardner estudian cómo nuestra manera de ser influye en la relación y cómo nuestra pareja moldea nuestro propio sentido de identidad. Su notable estudio, How Needing You Changes Me, Cómo Necesitarte Me Cambia, encontró que las personas preocupadas con la cercanía querían que su sentido de sí mismos se fusionara más plenamente con el de su pareja. Para lograrlo, adoptaron rasgos de su pareja como propios. Es decir, sacrificaron su propia identidad y cambiaron voluntariamente quiénes eran. Esto no es por fuerza algo malo, pero sí riesgoso. Podemos mejorar con la ayuda de nuestra pareja, pero permitirnos ser tan maleables nos pone en peligro. Esperamos adquirir solo las mejores cualidades de los demás, pero la realidad es que nuestras parejas tienen una mezcla de rasgos positivos y negativos. En lugar de aplicar un criterio sensato para clasificar lo bueno y lo malo, el deseo de una mayor cercanía nos hace incorporar todos los rasgos de la pareja, incluidos los negativos. Por ejemplo, nuestra pareja puede ser ambiciosa, divertida y aventurera, pero también pretenciosa, materialista y grosera. A medida que nos acercamos y adquirimos sus cualidades, es posible que obtengamos más rasgos negativos de los que esperábamos. Cuando priorizamos la cercanía, podemos olvidar lo que es mejor para nosotros y sacrificar quiénes somos. Como dijo Mark Chernoff, y no Ernest Hemingway, como dice Internet, lo más doloroso es perderse en el proceso de amar demasiado a alguien y olvidar que tú también eres especial. Ten cuidado con lo que deseas, porque podría cumplirse. Estamos dispuestos a todo con tal de lograr la cercanía que deseamos. Sin embargo, pasar más tiempo juntos y mezclar nuestra identidad con la de nuestra pareja conlleva una posible consecuencia no deseada. Podemos conseguirlo. Al pedirle a nuestra pareja que satisfaga nuestras necesidades, corremos el riesgo real de invadir su zona de confort. Es decir, podemos querer más cercanía de la que nuestra pareja quiere o puede brindarnos. Cuando comencé a estudiar relaciones en la escuela de posgrado, tuve el placer de compartir un laboratorio de investigación con Deb Mashick. Originaria de Nebraska, es una de las personas más encantadoras y genuinas que he conocido. Deb es ahora la directora ejecutiva de la Academia Heterodoxa, pero durante nuestro tiempo en la escuela de posgrado estaba ocupada siendo pionera en una investigación que exploraba la manera en la que las parejas pueden sentirse demasiado unidas. Deb creía que no solo podemos exagerar los componentes positivos de las relaciones saludables, sino también que la cercanía que tenemos con nuestra pareja no es tan importante como la cercanía que queremos obtener. Piénsalo de esta manera. Ambos miembros de la relación podrían tener puntajes idénticos que indiquen qué tan cerca se sienten en el momento actual. Por ejemplo, un 6 de 7. Sin embargo, también podría ser que experimenten distinto este puntaje y el puntaje deseable. Una persona podría estar contenta con su 6, mientras que la otra se podría sentir miserable. Para averiguar en verdad cómo se siente alguien, necesitamos comparar la cercanía que tienen con la que desean. Un 6 puede parecer insuficiente si queremos más cercanía, u opresivo si queremos menos. En otras palabras, qué tan cerca estamos de nuestra pareja importa poco. La satisfacción con respecto a la cercanía depende de si estamos obteniendo la que queremos. Podemos tener demasiado de algo en apariencia bueno. Sentirse demasiado cerca es más común de lo que pensamos. Cuando Deb recopiló datos de más de 600 participantes, casi 60% informó sentirse demasiado cerca de su pareja. Su investigación también reveló que la sensación de querer más espacio era desagradable. La gente describió que estar demasiado cerca era como sentirse encerrado, enjaulado, abrumado, oprimido, atrapado y sofocado. Parece que la cercanía excesiva infringía el sentido de control personal de los participantes y amenazaba su identidad. Es decir, no se sentían como ellos mismos y sentían que estaban perdiendo libertad. Nos sorprende que a veces la gente retroceda para aumentar la distancia. Las 10 respuestas más comunes para querer menos cercanía incluyeron: necesitar tiempo a solas, necesitar espacio, pasar menos tiempo juntos, pasar más tiempo con amigos, necesitar independencia y alejar a la pareja. Los participantes se sentían atrapados, agobiados y como si la pareja quisiera demasiado, lo cual los llevaba a actuar distantes. Querer libertad, necesitar espacio y pensar que esa pareja no es la indicada. La relación sufría naturalmente, lo que resultaba en un amor, una satisfacción y un compromiso menos apasionados. Desear una mayor cercanía conlleva un riesgo claro. Puede obligar a nuestra pareja a buscar una mayor distancia y potencialmente a alejarnos para siempre. Esto nos parecerá injusto. Si tan solo queríamos fortalecer nuestra relación, aunque quizá no era necesario. ¿Cómo ver tu relación con mayor claridad? Cuando las personas se sienten desconectadas de los demás, podrían enfurruñarse y actuar aún más retraídos. Pero eso no es lo que hacen. Los participantes de una investigación hicieron lo contrario. buscaron fortalecer el vínculo, volviéndose más similares a aquellos con quienes querían estar más cerca. Incluso mintieron un poco para hacerlo, bajo el supuesto de era por una buena causa. Tan solo querían reconectarse. Cuando nuestra pareja se aleja, buscamos instintivamente esa conexión. Sin embargo, nuestros instintos para solucionar el distanciamiento nos fallan. En lugar de buscar una mayor cercanía, debemos darnos cuenta de que un poco de espacio no es un problema que valga la pena solucionar. Un poco de distancia sirve de mucho. Somos sensibles a cualquier signo de distanciamiento en nuestra relación. Todos tenemos una necesidad fundamental de pertenecer y mantener una conexión con las personas que son más centrales en nuestras vidas. Cualquier falla capta nuestra atención. Pero si evitamos reaccionar de forma exagerada, nuestra pareja tendrá la oportunidad de dar un paso adelante. Este pequeño espacio amortiguador hace algo muy práctico. Permite que nuestra pareja nos extrañe. La clave es entender qué significa extrañar. La investigación que hice con mis amigos Ben Lee y Tim Loving mostró que el acto de extrañar nos hace sentir separados y tristes, pero también genera una sensación de anhelo, de querer estar con la pareja y pensar más en ella, lo cual puede animarnos a reunirnos. Por lo tanto, extrañar a nuestra pareja no es la señal funesta que podríamos pensar. Más bien, es un indicador positivo de nuestro compromiso y de cuánto valoramos la relación. Esa dedicación nos anima a mantener la relación siendo amables, hablando más y diciéndole a nuestra pareja cuánto nos importa. Sin embargo, si seguimos insistiendo en la cercanía omnipresente, ninguno de los dos tendrá la oportunidad de extrañar al otro. Recuerda el dicho popular: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Un poco más de espacio para respirar puede ser bueno, si usamos el extrañar a alguien como un arma secreta para fortalecer nuestra relación. Un poco de tiempo separados también brinda la oportunidad de ganar perspectiva y apreciar más lo que tenemos. Se olvida con mayor facilidad de lo que pensamos. Esto se debe a que tenemos una tendencia natural a adaptarnos a las experiencias que nos provocan felicidad, un fenómeno que los investigadores denominan adaptación hedónica. Empezamos a dar por sentados los aspectos positivos de nuestra vida. De pronto, las partes buenas no parecen tan buenas como antes porque ya nos acostumbramos a ellas. Las relaciones son en particular propensas a esta adaptación hedónica. Una gran relación es satisfactoria desde el principio, pero su impacto disminuye con el tiempo. Esas experiencias fantásticas se convierten en la nueva norma y pronto necesitamos niveles aún mayores de positividad para estar igual de satisfechos. Si nuestra relación es sobrehumana y puede proporcionar un flujo constante de experiencias más y más asombrosas, la adaptación hedónica no es problema. Pero eso es pedir mucho. Siendo realistas, en algún momento será imposible que los miembros de una relación tengan el tiempo y la energía para mantener el ritmo de una positividad infinita. Para no dar por sentado lo que tenemos y vivir eternamente insatisfechos, podemos aprender algo sobre la investigación de los masajes. Un masaje de cuerpo completo está muy arriba en la lista de experiencias positivamente satisfactorias, ¿no? ¿Quieres saber qué hace que un masaje sea todavía mejor? Un pequeño receso. Cuando las personas hacen una pausa y descansan a la mitad del masaje, esto provoca que su experiencia sea más placentera. Tomar un respiro les permite regresar frescos y listos para apreciar mejor la experiencia general. Esto aplica a nuestra relación. Un poco de espacio puede ser de gran ayuda para evitar la apatía y mantener los buenos sentimientos. Para mantener el impulso de nuestra relación positiva, podemos evitar la complacencia aprendiendo de las relaciones a distancia. Puede parecer extraño, pero la mayoría de las personas tienen una idea equivocada sobre las relaciones a distancia y asumen que son inferiores a las relaciones en las que la pareja está junta siempre. En realidad, tienen un beneficio clave. Cuando las parejas viven separadas, su dinámica incluye microrupturas que interrumpen el ciclo de adaptación hedónica. Cuando las parejas están físicamente separadas, sus patrones de comunicación se deben adaptar, de modo que pueden chatear por video, llamar y enviar mensajes de texto con mayor frecuencia. A pesar de la brecha tecnológica, sus interacciones son de mayor calidad y se enfocan más en temas clave, como en los planes futuros. Cuando esas parejas por fin están juntas, su tiempo es más valioso. Hacen cosas divertidas e interesantes. Parece que tener pequeños descansos no solo las ayuda a evitar caer en la rutina, sino que también las hace disfrutar más su tiempo juntos. Con eso en mente, no sorprende saber que las relaciones a distancia pueden ser más fuertes que aquellas en las que la pareja se ve todo el tiempo. De hecho, los datos de una muestra nacional de casi 1,000 individuos revelaron que las personas en relaciones a distancia estaban más enamoradas, se divertían más con su pareja, tenían mejores conversaciones, eran más dedicadas y menos hostiles, se sentían menos atrapadas y menos propensas a romper que las parejas que pasaban tiempo juntos de manera regular. En los matrimonios a distancia, los miembros de la pareja viven separados para trabajar y se encuentran los fines de semana. Aunque no son tradicionales, un estudio realizado en 2017 encontró que los cónyuges sentían que la distancia los hacía más dependientes de la relación y se sentían más integrados en la vida de su pareja. Es un poco contradictorio, pero para muchos vivir separados mejora su cercanía y fortalece su vínculo. Los beneficios de las relaciones a distancia son tan pronunciados que la investigación de la Universidad Estatal de Ohio demostró que, cuando las parejas a distancia ya no tienen que estar separadas, sus relaciones se ven afectadas. La conclusión no es que las parejas deban vivir separadas para que la relación sobreviva. Más bien, que darnos un poco de espacio y tiempo y exigir menos cercanía de nuestra relación puede darnos lo mejor de ambos mundos y ayudarnos a prosperar. Cercanía bien hecha. En el corazón de cada relación existe una fricción entre la necesidad de estar conectados y la necesidad de ser diferentes. Tememos perder nuestra relación, pero no queremos perdernos a nosotros mismos tampoco. Para dominar la cercanía, necesitamos encontrar el equilibrio, al que los investigadores llaman distinción óptima. En las parejas, la distinción óptima es la armonía entre la necesidad de cada miembro de expresar su yo individual y su deseo de ser parte de un nosotros. Para que eso suceda, necesitamos espacio para respirar y movernos. Cuando equilibramos el tiempo para mí con el tiempo para nosotros, nos permitimos el espacio que cada uno de los miembros necesita para florecer. Como escribe Khalil Gibran en El Profeta, que haya espacios en su unión y permanezcan juntos, pero no demasiado juntos, porque los pilares del templo están separados y el roble y el ciprés no crecen uno a la sombra del otro. Para lograr un crecimiento óptimo, debemos dejar de romantizar la cercanía y la necesidad persistentes. Más bien, debemos ver la inseguridad como lo que es: una amenaza en la relación. Cuando estamos demasiado necesitados, nos volvemos sobreprotectores. Esto puede hacer que nuestra pareja se sienta agobiada. En la búsqueda de la cercanía, con frecuencia apuntamos a aquello que nos resulta más fácil: la cantidad de tiempo juntos. Pero eso es un error. Podríamos pasar mucho tiempo con nuestra pareja y aún así sentir que no estamos tan cerca como nos gustaría. Necesitamos intercambiar cantidad por calidad y enfatizar la conexión psicológica que tenemos con nuestra pareja. Esto implica centrarnos en qué tan alineado está quiénes somos con quién es nuestra pareja. A esto, los investigadores lo llaman inclusión del otro en el yo. Cuando sucede, nuestro concepto de nosotros mismos se mezcla con el de nuestra pareja y comenzamos a pensar menos en términos de yo, mí y mío, y más en términos de nosotros, para nosotros y nuestro. Una vez más, hay que encontrar un equilibrio entre compartirnos con nuestra pareja y volvernos tan cercanos que nos perdamos por completo. En lugar de pensar, me gusta la pizza y a mi pareja le gusta la pizza, la inclusión nos hace pensar, nos gusta la pizza. Las investigaciones muestran que centrarse más en este tipo de identidad de pareja beneficia a la relación. Fácil decirlo, difícil hacerlo. Pero sí hay formas en las que los miembros de la pareja pueden crear cercanía entre sus autoconceptos. Hace unos años, un estudio de psicología se viralizó en Internet. Todo comenzó con un artículo en The New York Times, escrito por Mandy Lane Catron, que se titulaba ¿Cómo enamorarse de cualquier persona siguiendo estos pasos? El estudio incluso hizo un cameo en la teoría del Big Bang. Sheldon y Penny intentaron acelerar la intimidad entre ambos. Sobra decir que los estudios de psicología rara vez se vuelven tan populares, en especial las investigaciones que tienen 20 años de antigüedad. Aún así, la lección del estudio es atemporal. ¿Cómo medirlo? Cercanía. Para tener una idea de qué tan cercano está el autoconcepto de una persona con respecto al de su pareja, los investigadores utilizan dos medidas clave. La primera es la inclusión del otro en el ser, IOS, de Art and Elaine Aron, que presenta 7 pares de círculos superpuestos. Estos diagramas de Venn representan cuánto se superpone nuestro sentido de identidad al de nuestra pareja. Van desde ninguna superposición hasta una superposición casi completa. Tu trabajo es dibujar en una hoja en blanco 7 pares de círculos con las características que se darán a continuación y elegir el único conjunto de círculos que describa mejor tu relación actual con tu pareja. Los círculos con mayor superposición representan una mayor inclusión del otro en el yo. Dentro del primer par de círculos se encuentran las palabras yo y mi pareja, y no hay superposición entre ellos. Dentro del segundo par de círculos se encuentran las palabras yo y mi pareja, y existe una leve superposición entre ellos. Dentro del tercer par de círculos se encuentran las palabras yo y mi pareja, y hay un poco más de superposición entre ellos. Dentro del cuarto par de círculos se encuentran las palabras yo y mi pareja, y la superposición es aún mayor que en los anteriores. Dentro del quinto par de círculos se encuentran las palabras yo y mi pareja, y existe una superposición aún más marcada que en los anteriores. Dentro del sexto par de círculos se encuentran las palabras yo y mi pareja, y existe una superposición casi completa entre ellos. Finalmente, dentro del séptimo par de círculos se encuentran las palabras yo y mi pareja, y existe una completa superposición entre ellos. La escala IOS puede parecer simple, pero captura de manera efectiva y confiable la cantidad de tiempo que pasamos juntos en acciones compartidas y qué tan mezclado está nuestro sentido del yo con el de nuestra pareja. El segundo acercamiento desarrollado por Chris Agnew y sus colegas es todavía más sutil, al enfocarse en el lenguaje que usamos para describir nuestra relación. En esta prueba, tú compartes algunos pensamientos sobre tu relación. Puede ser cualquier pensamiento que tengas sobre tu pareja o tu relación. Tomando 15 minutos para escribir todo lo que te venga a la cabeza, sea positivo o negativo. Puedes escribir cualquier cosa, pero tus respuestas deben ser oraciones completas. Para ver qué tan cerca te sientes de tu pareja, revisa tu texto y cuenta el número de pronombres plurales: nosotros, nuestro, nos, y compáralo con el de pronombres singulares: yo, mí, mía, él, ella. Entre más pronombres en plural uses, mayor cercanía e integración del yo con el de tu pareja. Más pronombres singulares indican menos cercanía y fusión de identidades. El título del artículo original era The Experimental Generation of Interpersonal Closeness, la generación experimental de la cercanía interpersonal. Así es. El estudio no trataba de hacer que dos personas se enamoraran, sino mejorar los sentimientos de cercanía, aunque enamorarse fue un efecto secundario para algunos participantes. Es importante destacar que la actividad presentada en el estudio no requería que las personas pasaran más tiempo juntas. En vez de eso, bastaba una conversación. Los investigadores hicieron que todos se turnaran para responder a 36 preguntas. La mitad de los participantes hizo preguntas que fomentaban la cercanía, como ¿cuál es tu sueño de toda la vida? ¿Por qué no lo has hecho? Las 36 preguntas de los otros participantes se centraron en temas de charla trivial como ¿cuál es tu feriado favorito? ¿Por qué? Como se predijo, el primer tipo de pregunta aumentó la intimidad e hizo que las parejas se sintieran más cercanas entre sí. Si te da curiosidad y quieres intentar con las 36 preguntas originales del estudio, una búsqueda rápida en Internet de 36 preguntas seguramente te llevará a ellas. Sin embargo, la magia no está en la redacción exacta de las preguntas originales, sino en los temas que evocan, pues revelar información personal importante es una manera de mostrar vulnerabilidad. Los temas incluyen rasgos personales, experiencias, relaciones familiares, esperanzas para el futuro, cosas en común y áreas sensibles que exponen las debilidades personales. Aquí hay 10 preguntas que elaboré siguiendo los temas originales de las 36 preguntas. 1. Cuando eras niño, ¿qué querías ser de grande? 2. Piensa en alguien a quien consideres un mentor. ¿Qué cualidades admiras de esa persona? 3. Si tuvieras una varita mágica para cambiar algo de tu vida, ¿qué sería y por qué? 4. 3 rasgos que te gusten de ti y 3 cosas que te gustaría mejorar. 5. ¿Cuándo has fallado? 6. Describe algo en tu vida que te hizo llorar. 7. ¿Cómo son tus padres? ¿En qué te pareces o en qué te diferencias de ellos? 8. Describe algo que hayas hecho que te haga sentir orgullo. 9. ¿Qué experiencias clave te han convertido en la persona que eres hoy? 10. Piensa en la persona con la que estás haciendo esta actividad. ¿Qué admiras de ella? Con estas preguntas, estarás listo para tu próxima conversación durante una cita. Ahora bien, el impulso natural sería tener esta conversación íntima a solas en pareja. Bueno, pues esta suposición podría frenar tu relación. Para fortalecer el poder de las 36 preguntas, tendrás que sacarlas a pasear. Rich Slatcher, ahora en la Universidad de Georgia, quiso averiguar cómo una pareja de amigos podía afectar una relación. En un estudio que tituló When Harry and Sally Met Dick and Jane, cuando Harry y Sally conocieron a Dick y Jane, hizo que grupos de parejas participaran en una actividad similar a la de las 36 preguntas o en una charla trivial. Como era esperado, la actividad de las 36 preguntas mejoró las relaciones por varias razones. Primero, introdujo información nueva e interesante a medida que cada persona aprendía no solo sobre su pareja, sino también sobre la otra pareja. Estas interacciones de alta calidad intensificaron los sentimientos positivos. En segundo lugar, responder a las 36 preguntas construyó conexiones y amistades más sólidas entre las parejas. No solo expandieron su círculo social, sino que la calidad de ese nuevo vínculo fue mejor porque provenía de conversaciones más profundas y significativas. La próxima vez que planees una noche de cita, tal vez deberías organizarla doble en vez de individual. Para promover la cercanía, entre más, mejor. En lugar de obsesionarnos con recuperar la cercanía de nuestra pareja que se aleja, mejor hagamos todo lo posible por fortalecer nuestro vínculo en primer lugar. ¿Qué pueden hacer las parejas en sus citas para construir intimidad y mantener una relación sólida? En dos estudios distintos, los investigadores preguntaron a parejas sobre sus pasatiempos compartidos, actividades divertidas y noches de citas regulares para conocer los secretos de su éxito. Las actividades más mencionadas fueron salir de viaje, hacer deportes o actividades recreativas juntos, jugar tenis o practicar senderismo, salir a comer, compartir pasatiempos como la fotografía, ver televisión o películas, ir de compras, hablar o trabajar juntos en la casa. Aunque la actividad precisa no afectaba la calidad de la relación, las razones de las parejas para realizarla sí importaban. Las noches de citas resultaban más útiles cuando la pareja las programaba con el objetivo de beneficiar la relación y cuando ambos miembros sentían que su contraparte en verdad quería participar. Es decir, tener una cita por obligación o arrastrar a nuestra pareja no va a funcionar. Las parejas deben planificar de manera intencionada citas o actividades, tomando en cuenta su relación y seguras de que ambos estén de acuerdo. Recapitulemos. Desear una mayor cercanía parece romántico y se siente como una prueba de amor y devoción. No lo es. Las tácticas que usamos para mantener a nuestra pareja cerca casi siempre son malas. Un poco de distancia es bueno. Puedes llegar a tener demasiada cercanía. Puedes aprender mucho de las relaciones a distancia, pues a menudo son más fuertes que las otras. Extrañar a tu pareja podría mejorar tu relación. Lograr el equilibrio en cuanto a la cercanía es tan simple como responder a 36 preguntas. ¿Quieres optimizar el tiempo de pareja? Integra a otras parejas.